Las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco reaparece en la plaza de San Pedro del Vaticano, Antonio Rai.
La última vez que le vimos, Cristina, fue hace justo 2 semanas a su salida del Hospital Gemelli de Roma, después de haber estado ingresado durante 37 días. Desde su alta hospitalaria, el Santo Padre ha estado recuperándose en su residencia de Santa Marta. Hoy ha sorprendido su aparición en la plaza de San Pedro cuando se celebra el jubileo de los enfermos. Francisco ha querido acordarse tanto de los que sufren la enfermedad como de los profesionales de la sanidad que dice muchas veces se convierten en víctimas de ataques. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La verdad es que ha sido una sorpresa total esa irrupción del Papa Francisco en la plaza de San Pedro cuando concluía la misa y hemos podido escuchar estas breves palabras.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Aplauso cerrado al Papa Francisco. Nadie se podía creer. Le estaban viendo en ese momento en la plaza de San Pedro, porque además una semana más el Papa en el texto que ha querido hacer llegar y que se ha leído delante de él cuando todavía estaba presente, el Papa asegura que durante su convalecencia siente el dedo de Dios y experimenta su caricia cariñosa, por lo que le está pidiendo que ese mismo toque de su amor llegue a los que sufren y a los que también les cuidan, porque no siempre trabajan en condiciones adecuadas y en ocasiones incluso son víctimas de agresiones. En el texto preparado para el Ángelus, Francisco agradece a las internas de la cárcel de Rebibia el mensaje de cariño que le han hecho llegar y, por supuesto, continúa pidiendo por la paz en Ucrania y en Gaza, donde deben callar las armas y se debe reanudar el diálogo, liberando a los rehenes y ayudando a la población. Tampoco se olvida del terremoto de Myanmar y de Haití, donde recuerda que la violencia está desatada y hace unos días mataron a 2 religiosas.
Gracias, Eva. Mientras tanto, seguimos analizando las consecuencias del plan arancelario impuesto por Donald Trump. Analizamos estos gravámenes y cómo van a alterar las relaciones económicas entre países. El economista y director de coyuntura de Funca, Raymond Torres, ha explicado que China puede aprovechar esta ocasión arancelaria para hacer más negocios con Europa y, por tanto, debemos de ser cautos.
Aquí el problema es, y esto es un impacto indirecto, es que los chinos que no pueden vender esos excedentes en Estados Unidos van a intentar colocarlos en Europa. Hay que ser ingenuos y hay que protegerse también con respecto a otros actores, ¿no? Y encontrar acuerdos que sean beneficiosos para Europa pero también para los otros países, evitando una invasión de productos que no se venden en Estados Unidos.
Tras una mañana estable, esta tarde volveremos a tener lluvias. Las precipitaciones se van a concentrar en el suroeste de la península, donde pueden llegar a ser fuertes. Ya además podrían extenderse a otros puntos del interior. Eso sí, a partir de esta noche la situación se va a estabilizar para dar lugar a una semana con buen tiempo en toda España. Rodrigo Simón.
Después de los últimos coletazos de Nuria, nos llega un respiro. Tendremos sol en la mayoría de la península, aunque es probable que se produzcan precipitaciones el lunes en el sur y el miércoles y el martes en la costa mediterránea. Además, el sol va a ir acompañado de temperaturas muy agradables. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Todo esto con unas temperaturas más altas, pues habrá una subida notable y generalizada el lunes y el martes, y el miércoles no variarán demasiado o bajarían en el nordeste. Se superarán los 25 grados en los valles de los ríos del sur y también en el sur de Galicia.
La previsión, sin embargo, es que a partir del jueves vuelva la inestabilidad, con un nuevo frente que podría dejar lluvias y tormentas para el fin de semana que inaugura la Semana Santa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid tiene hoy una oportunidad para reengancharse a la Liga, Teresa Vasallo.
Un encuentro que llega después de ser eliminado de la Copa del Rey contra el Barcelona y después de no haber ganado en los últimos 3 partidos de la Liga. A las 4:15, los del Cholo Simeone se medirán al Sevilla sin Correa y Jiménez por sanción y sin De Paul y Samulino por molestias. Además, a las 2:00 PM, Las Palmas Real Sociedad, a las 6:30, Real Valladolid Getafe y a las 9:00, Villarreal Athletic. En Fórmula 1, Max Verstappen ha quedado primero del Gran Premio de Japón, mientras que Alonso ha terminado 10º y Sainz ha sido 14º, y en baloncesto hay clásico en la Liga CB a las 6:30 PM.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, con la alegría de haber escuchado de nuevo al Santo Padre, nos vamos a esta hora de fin de semana de COPE con Cristina, que nos llevará hasta la 1, donde nos encontramos para más noticias.
Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Brota de la sima sin rumbo, en el despeñadero del anhelo. Araña las entrañas, sube por los túneles de la savia, se levanta y queda suspendida en el aire, luminosa y transparente, como una cresta en llamas. Baila, se desmaya, hierve, abrasa, se hace ceniza y no se apaga. Así es la llama de la leyenda, un fulgor en vela. Todavía alumbra la leyenda que asegura que los maestros egipcios, antes de morir, tuvieron una idea genial. Para impedir que Roma destruyera la tradición de las pirámides, decidieron confiar los jeroglíficos de su construcción a un pueblo de nómadas oriundos de la India, que por aquel entonces vagabundeaban por los pantanos del Nilo. Los instruyeron en aquel saber y les dijeron: de ahora en adelante, vuestra misión consistirá en ir por el mundo indagando el mañana y persiguiendo al sol para averiguar dónde se oculta por la noche. No dudaban de que llegaría el día en que quienes supieran leer y oír y mirar podrían descifrar estos jeroglíficos en manos de los gitanos del camino. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que desde tiempos remotos cabe atribuir a los gitanos el designio de ser arca o templo de un saber primordial. Los últimos nómadas cristianos, cíngaros, camborios, caldereros, forjadores y saltimbanquis, no han cesado de bailar alrededor de la hoguera del misterio. Y fue esa familiaridad con los cimientos del vivir lo que les procuró aura y al mismo tiempo penurias y persecuciones. Levantaron sus tiendas al borde de los caminos de la historia y por ese orillarse no son responsables de ningún acontecimiento ni ninguna institución. Han triunfado sobre el mundo por su voluntad de no fundar nada en él, pero nunca abdicaron del misterio de una forma única de ser y estar sobre la faz de la tierra. De los 20 millones de personas gitanas que viven en el mundo, más de 700.000 son españolas.
Empecemos de nuevo, subamos al carro, encendamos el fuego.
Casi 1 millón, fíjate, de los 20 millones de gitanos. Hombres y mujeres que viven a diario el reto de hacer compatibles unos valores culturales propios en medio de un mundo cambiante y complejo. Este 2025 ha sido declarado Año del Pueblo Gitano para conmemorar los 600 años de la llegada de la primera comunidad a España. Hemos hablado de la efeméride hace unas semanas en el programa, pero hoy a las puertas del Día Internacional del Pueblo Gitano, el próximo martes, queremos indagar aún más. ¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿Son esclavos de la tradición? ¿Han progresado? ¿Han incorporado la marginalidad como un rasgo de su idiosincrasia? Contamos hoy en el estudio con Ana Segovia Montoya, gitanísimo apellido. Lacho Dives, Ana.
Buenos días.
Qué gusto saludar a esta periodista gitana, 34 años. Incluso eso salta ya por encima del prejuicio, ¿eh? Colega periodista y gitana con melena hasta la cintura.
Qué bonito. Pues buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de contaros un poquito cómo somos los gitanos y las gitanas hoy, ¿no?
Tenemos por teléfono también a Sara Jiménez Jiménez, con la que recientemente hablaba, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, exdiputada por el Partido Ciudadanos entre 2019 y 2023. Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Lacho Dives, creo que se dice así, buenos días en romaní, ¿no?
Exacto, Lacho Dives.
Oye, ¿y cuál es la diferencia entre el romaní y el caló?
Pues mira, nosotros cuando llegamos a, en 1425, llegamos aquí a la península, la lengua de los gitanos es el romano a nivel europeo, es la lengua que se utiliza, pero como hubo una serie de pragmáticas y normativa antigitana, que luego podemos ir viendo, donde una de las cuestiones que se prohibía era el uso de la lengua, lo que hicimos los gitanos aquí en España, digamos, es una derivación. Al final el caló es derivación y digamos es una mezcla, lo hablamos de una manera un poco cohibida, oculta en las casas, porque estaba prohibido, es que te apresaban si utilizabas tu lengua, y de ahí nace el caló. Yo creo que ahí es la propia mezcla, digamos que es como una derivación de la lengua romaní, con algunas mezclas, digamos, que ya fuimos adquiriendo del propio castellano.
De todas formas, Sara, yo no sé hasta qué punto el pueblo gitano español mantiene el uso del caló.
No, actualmente, pues ya te digo, la historia también, si hasta la Constitución del 78 te prohíben utilizar una lengua, lo utilizamos, digamos, en las casas. Yo, por lo menos, la propia experiencia que tengo de todo el entorno es que sí, que dentro de las familias hacemos mezclas, a veces cuando estamos en casa y vas utilizando algunas frases, algunas palabras en las que se mezcla el castellano con el caló. Pero es este más o menos el uso, no hay un uso muy, digamos, muy numeroso, muy generalizado en España, y viene mucho por esa carga histórica de la prohibición.
En tu caso, Ana, ¿lo usáis también?
Lo que comenta Sara.
Palabras.
Sí, palabras.
Sobre muchas todo, palabras que además, buena parte de ellas han permeado al castellano general, ¿eh?
Eso quería decirte, y sobre todo ahora la mejor maestra que tengo del caló es mi abuela.
Mira.
Mi abuela. Ella es la que todavía aún nos traslada palabras, y cuando, sobre todo cuando viajamos y eso, siempre te llama por teléfono para decirte que te cuides y tal, y te dice muchas cosas en caló.
¿Qué te dice, por ejemplo?
Que es como ten cuidado, y
no, pero
entonces
digo, ¿cómo
habla
suena?
Su expresión, claro, habla sus expresiones, ¿no? Y de repente cuando habla de los no gitanos, ¿no? Allí en la Andalucía, la baja, sobre todo, que esto es importante también, porque es diferente en el norte, a lo mejor son otras palabras las que permanecen, ¿no? Y habla de los gachó o los gaché, y lo dice con cariño, nunca jamás en tono despectivo, ¿no? Pero ella esas palabras no las sigue utilizando. O cuando te manda a comprar y dice los rundende, los garbanzos.
Ah,
cuando te manda la compra, claro.
Rundende. Claro, habría que pensar, Sara, en guardar este patrimonio lingüístico, porque hablamos muchas veces de tantos dialectos o de otras lenguas españolas, pero ciertamente el caló tendría que ser preservado. ¿Hay algún esfuerzo en este sentido?
Sí, yo creo que estamos ahora en un momento, y justo estamos los 600 años, el año del pueblo gitano, cuando se habla del reconocimiento del pueblo gitano, de esa historia, esa cultura, de recuperar, pues una de las cuestiones a recuperar, avanzar en ello y a tomarlo, digamos, como en serio, ¿no? Es en este momento es la recuperación y mantenimiento de la lengua, y sobre todo el que se conozca qué aportaciones hemos hecho, ¿no? Ana decía que su abuela le dice eso, mi madre a mí, fíjate, a los no gitanos. Aquí se les dice, yo soy del norte, ¿no? Y se le dice los jambos, ¿no?
Los jambos, yo solo conocía la voz payo. Ahora sé que soy gaché y jamba.
Gaché, los jambos se utiliza mucho en la zona norte. Mi madre usa mucho en casa, pues es que cuando chanelas, y es para decir cuando sabes de algo, mete ahí, mete muchas palabras siempre. Y,
pero no hay escuelas, Sara, no hay escuelas de caló. Es que esto ya requeriría un estudio filológico.
Expertos que te diría que están intentando hacer esa labor de, sí que hay algunos diccionarios, ¿no? Luego tenemos aquí el Instituto de Cultura Gitana, está con esa mirada, ¿no? De ir recuperando el caló, sobre todo las últimas conversaciones que he tenido con su director, me habla de la recuperación de la lengua, así que yo creo que este es uno de los términos, una de las cuestiones cuando hablamos de reconocimiento que tenemos que poner en alza.
Yo creo que los niños, al menos de la comunidad, debían conocer someramente, aunque fuese el caló, porque de otro modo se pierde el tejido, ¿no? Además de ser gitanas, ambas mujeres son pioneras porque son las primeras universitarias en sus familias, Sara y Ana. Y creo que también sois las primeras de vuestra familia que os habéis casado con un payo. Vamos con por partes. Vamos a ver, esto de la universidad, ¿cómo se ha tomado en tu familia, Ana?
Bueno, en mi caso sí debo decir que en mi núcleo familiar, lo que es padre, madre, hermano, hermana, como yo soy la mayor, sí que he sido la primera. Pero es cierto que yo tuve la suerte de que ya primas de mi madre hace unos años fueron a Granada a estudiar, que hay unos cuantos kilómetros desde el campo de Gibraltar. Entonces, como que te abren un poco camino. Y en ese sentido, el tema de ir a la universidad siempre se vio desde una normalidad absoluta y con alegría por parte de la familia.
Dependerá de las familias.
En mi caso, esa es la experiencia.
¿Cómo ha sido en el caso de Sara?
Mi casa costó un poquito más, ¿ves? Aquí vamos a ver también diferencias norte-sur. Y también yo venía de un hogar muy, digamos, tradicional. No tenía referentes. Hubo en su momento la primera maestra gitana de Lina, era de Monzón. Teníamos algo de relación, digamos, porque era familia lejana de mi madre. Pero yo cercano no tenía ningún referente que hubiese estudiado. Mi familia tampoco tenía ningún referente que hubiese estudiado. Y además fuera de la ciudad, porque Adelina estudió magisterio en Huesca. Yo quería estudiar derecho e irme a Zaragoza. A mí me tocó una fase un poquito más dura y mi propia familia, que tuvieron que esforzarse mucho por entender que yo quería irme a Zaragoza y a estudiar. Ahí fue un poquito más complicado que lo tuvo Ana.
¿Qué es lo que le costaba? ¿Les costaba que estudiases o les costaba que vivieses sola en Zaragoza?
Bueno, pues yo creo que les costaba el que me fuese de la casa, ¿no? Por un lado, ese salto les daba vértigo a mis padres, porque al final, bueno, yo cuando llegué al campus de Zaragoza, la única gitana en el campus de Zaragoza era yo. O sea, tampoco era algo, se notaba que era algo como muy, muy específico, como muy excepcional, ¿no?
Pero entonces, bueno, tampoco irías con una flor en la cabeza y una falda de flores.
Nadie vamos claro. Así, te quiero decir. Lo que pasa es que te das cuenta que en la universidad, en mi propio colegio mayor. Yo al final me fui a vivir a un colegio mayor y también era la única joven gitana, ¿no? Entonces al final yo creo que esos pasos eran un poco los que costaba todo, que me fuera de casa y costaba que, digamos, que rompiera con lo que de alguna forma se esperaba de mí en ese momento.
Claro, pero yo veo, por ejemplo, a Ana, que es de la edad de mi hija, quitándole la melena está impresionante, que esto es herencia étnica. Le pones una coleta y es que no hay diferencia con una paya, perdóname, Ana.
Pero yo creo que eso es lo bonito, que de verdad se entienda que en el pueblo gitano somos diversos, incluso físicamente. Si ves a Sara, Sara es clarita, tiene también el pelo largo.
Ya, pero que no se diferencian de una paya.
Bueno, es cierto que a lo mejor en el aspecto físico, depende de cómo seamos.
Las facciones, claro.
Puedes que veas diferencia o no, pero mira, te diré que llevo ya 10 años viviendo en Madrid y todavía en determinados barrios, si voy al supermercado a comprar y no voy vestida como me ves hoy, me viene detrás el guardia de seguridad. Y eso es porque algo raro detecta.
Bueno, pero si yo me pongo una flor en la cabeza, te insisto, un mantón y una falda, vienen detrás. Porque, bueno, claro,
o
pero...
O no, porque a lo mejor es que vas de andaluza ya, y no ya, de gitana.
Ya, o sea, que tú crees que ahí hay todavía cierto reparo.
Yo es algo que he vivido en primera persona y que veo cada día en mi trabajo.
Y cuando tú estabas, Sara, en el Colegio Mayor en Zaragoza, ¿qué notabas tú diferente con respecto a las otras chicas? O sea, ¿qué usos, costumbres, formas de entenderte a ti misma eran distintos?
Bueno, diferencias. Yo, la verdad que una de las mejores etapas de mi vida ha sido la etapa universitaria. Tuve muy buena acogida en el colegio, en el campus, o sea que allí hay otras personas que han podido vivir procesos de discriminación. Yo en la universidad no los viví, sino que fue un poco todo lo contrario. En mi colegio, en el momento que sabían que era una alumna gitana, vi mucha inquietud de mis compañeras por conocer de los gitanos.
Pero anda, ti misma, cuéntame, ¿qué notabas? Que, por ejemplo,
pues mira, la diferencia a lo mejor en mí misma pues era un poco el cómo las familias apoyaban de alguna forma o veían con naturalidad que sus hijas estuviesen fuera. En los primeros años de carrera, la diferencia que notó todo el colegio es que a mí, por ejemplo, mi madre me llamaba muchísimas veces al día y solo estaba mi número en pantalla. O sea, se vivía el cómo familiarmente venían. Mis padres venían a hacer el mercado a Zaragoza los fines de semana. O sea, mis padres venían todas las semanas y yo volvía a casa, si no, ellos venían siempre a verme al colegio. O sea, había ahí como una unión, como como más familiar, muchísimo más constante. O sea, era como que ellas lo vivían de una forma más desprendida de la familia, yo muy unida a la familia.
Ahí sí que... por ejemplo, en el cuidado de lo físico, por ejemplo, yo cuando estuve en Alemania estudiando veía... Bueno, mi identidad española se manifestaba muy claramente con respecto a la alemana. Era muy divertido, ¿no? Quiero decir que había muchas diferencias. Pues el hecho de que yo llevase pendientes, todas mis primas no los llevaban. Era una cosa primitiva allí en Hamburgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en tu caso cómo eras de diferente con respecto a las payas en Zaragoza?
No, bueno, era de diferente, pues probablemente que empapé a todo mi pasillo escuchando flamenco, que es lo que yo escucho siempre. Y al final mis compañeras acababan en los ratos después del café diciéndome que a ver si podía enseñarles ahí un par de cositas, ¿no? Porque yo al final ahí donde vas con lo que te crías en casa. En casa te crías así. Pero es que mi hija en la actualidad hace lo mismo. Yo tengo una hija estudiando en Madrid y hace lo mismo. O sea, los dos míos... Y sí, son cosas que van empapando, pues, y también ven ese concepto de la familia, porque mi madre les llama no sé cuántas veces y sus amigos y amigas lo ven. E incluso eso, fíjate, creo que se ve con admiración. El que estemos muy unidos, una relación muy constante, este tipo de cosas, ¿y salías... a quien yo he conocido, se ve con admiración.
¿Y salías igual que el resto de las chicas, hasta las tantas de la noche, con chicos?
Salía menos.
¿Y por qué?
Yo salía menos. Bueno, pues porque a mí en casa, pero como otras chicas no gitanas, ¿eh? Yo también te digo que yo aquí en la zona del mundo rural, en mi zona, que yo vengo de una zona del norte así, pues de pueblos chiquititos, pues yo creo que en todas las familias hay familias donde permiten que sus hijos salgan hasta las 3 de la mañana y otros hasta las 6, ¿no? Entonces, en casa, digamos que en un principio, incluso en el colegio donde yo estaba, había horarios para todas las residencias.
¿Y Ana? Entonces, ¿Ana también ligaba libremente con hombres?
Yo debo decirte que piensa que, aunque en el sur, y eso está bien, el pueblo gitano, creo que en algunas zonas hemos estado más avanzados, soy de un pueblo pequeño de Cádiz, y lo rural también me atraviesa, y eso es importante porque mi identidad no es solo de mujer gitana, es de mujer gitana andaluza y de pueblo, y muy orgullosa de ello. Y fíjate, yo ahí también... no era tanto un tema de imposición familiar, era mi propia forma de ser. No era de salir a ligar con hombres. Sí me gustaba salir con mis amigas de la universidad. Yo también estudié en una residencia religiosa con horario femenina y ahí cuando salíamos las amigas salíamos a pasarlo bien, pero no especialmente a ligar con hombres. Luego también debo decir que es que yo llevo con el que hoy es mi marido desde que tenía 19 años. Entonces, claro, no tenía esa idea de ligar en la cabeza.
Claro. ¿Y las mujeres gitanas, Sara, tienen ahora liberalidad en el trato sexual con sus novios? Quiero decir, ¿o se guardan como antiguamente?
Pues mira, las mujeres gitanas en la actualidad son diversas y hay de todo. Hay mujeres gitanas que, digamos, que ven en su entorno, que tienen ya instaurado más liberalidad, y hay mujeres gitanas más conservadoras. O sea, es que ahora lo que caracteriza mucho a las mujeres gitanas es la propia diversidad.
Claro.
Y ahora cada mujer gitana, pues según considera los propios entornos a los que pertenece, ¿sabes? Pues se ven más o menos cómodas, siendo más liberales o más conservadoras. Pero te vuelvo a decir lo mismo, es que las mujeres no gitanas sois así también. Hay mujeres gitanas, yo tengo amigas. Mira, yo tengo amigas no gitanas y que han estudiado la misma carrera que yo, que tenían visiones conservadoras de decir, oye, pues yo no tengo no sé cuántos novios, yo prefiero no sé qué, soy católica y tengo, digamos, una línea más conservadora en lo que están, y con esa idea ella es feliz. Al igual que conocí a otras compañeras que tenían una idea pues más libre, más no sé cómo, no sé incluso si decirlo libre, pues que hacían lo que consideraban. Yo creo que cada mujer hace cada vez más lo que considera, y las mujeres gitanas igual. Hay mujeres más conservadoras y hay mujeres que son menos. O sea, que yo creo que ahora eso lo vemos nosotros en nuestros propios grupos, pero tampoco hay que señalar. Y fíjate, yo creo que el mejor feminismo y realmente el respeto a las mujeres pasa porque a nadie se le juzga ni por hacer una cosa ni por otra. Que yo creo que también estamos en determinados momentos que parece, pero ya te hablo en general, en género, que parece que hay que cumplir con un determinado estándar para que digan, oye, pues qué bien, ¿no? ¿Cómo se corresponde tu imagen? No. Cada vez más las mujeres tienen que tener esa capacidad de decisión y los demás y las demás tenemos que ser capaces, esa es la verdadera libertad, de respetar respetar al otro.
No, si a mí no me lo tienes que explicar, que yo soy católica, apostólica y romana y te podría contar muchas anécdotas. Pero lo que te quiero decir, Sara, es que había determinados paradigmas del pueblo gitano que no solamente constreñían, sino que constituían frenos de la disolución cultural. Quiero decir, indudablemente podría parecer que la ceremonia famosa del pañuelo era una cosa bárbara. Mentira, quiero decir, porque eso era muy medieval, se hacía con los reyes y con todos los matrimonios en su momento, y lo que sí establecía era una forma de distancia física entre hombres y mujeres, ¿no? Esto podía ser ancestral, de acuerdo, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, el hecho de que los patriarcas determinan cuestiones jurídicas de las tribus, por así decir, el hecho de que los ancianos están en el centro, el hecho de que normalmente las bodas conllevaban la virginidad. Todas estas cosas constituían una barrera que protegía una forma de ser. Si tú identificas totalmente lo que hacéis vosotras con lo que hago yo, ¿dónde está la gitanidad, Sara?
Pues mira, la gitanidad está en lo primero en el concepto de familia. Yo creo que es lo que más nos caracteriza a los gitanos. El concepto de familia extensa es el respeto a los mayores. Sí, sí que tenemos a mayores que conforman nuestros consejos de ancianos en las localidades, pero no es para proclamar ni para decidir cuestiones y sustituir a la ley, ni muchísimo menos. Los mayores de nuestras ciudades son los mayores que dan consejos, son los mayores que ante cualquier problema intentan mediar, pero no decidir. Que ese también es un error que hay que diferenciar. Las personas gitanas somos personas españolas y estamos sujetos a la legislación española. Y además yo quiero que la legislación española proteja y dé respuesta también a las personas gitanas. Otra cosa es que tienes grupos de mayores y de ancianos que lo que hacen es aconsejar a la propia población gitana de su lugar, mediar si hay cualquier tipo de problema. Esa es la función de los mayores. Entonces tenemos respeto a los mayores. Tenemos mucho respeto a los difuntos. Y cuando alguien fallece, mostramos ahí mucho, tanto nuestro dolor como mucho respeto por la persona fallecida. Tenemos una forma y una alegría de vivir y tenemos unas celebraciones alegres en cualquier momento que estamos en familia. Eso constituye en el momento actual uno de los grandes pilares, digamos, del pueblo gitano. Ese chapurreo de calor que has dicho, cuando yo ahora me vaya a casa, que hoy iré a casa, ahora iré a comer a casa de mis padres, ese chapurreo del calor es lo que vamos a tener en casa en cualquiera de nuestras frases. Esos son valores que se corresponden con la actualidad del pueblo gitano. Yo creo que son las cuestiones que tenemos que potenciar, y fíjate, cuando tú me decías, porque todo eso es totalmente compatible con el progreso de los gitanos. Y yo creo que es hacia dónde debe ir la mirada. Progreso, porque todas las culturas cambian, porque la cultura española ha cambiado, porque la cultura gitana ha cambiado, pero se mantiene. Entonces dices, grandes valores que se pueden mantener, se modifica aquello que impidan un progreso, que impidan cualquier vulneración de derechos, pero como cualquier otra cultura. Y lo que se necesita es darlos a conocer.
Yo insisto en que de todas formas se va produciendo una traslación. Por ejemplo, yo que he tenido mucho trato con el pueblo gitano y una natural simpatía, veía los churumbeles en mitad de la comunidad, que constituían una alegría y una referencia todo el rato. Eso ciertamente está cambiando, porque Ana, por ejemplo, me decía, ha sido madre hace muy poquito, con más de 30 años, o sea, exactamente igual que mis hijos, y va cambiando el panorama.
Va cambiando el panorama, pero también depende, ¿eh? Yo creo que ahí yo veo de todo. La media de tener niños, pues digamos que de las personas no gitanas a las gitanas aún hay una diferencia, ya no se tiene tantos niños, pero sobre todo piensa, porque la incorporación a la sociedad, que es lo que ha provocado la inclusión de los gitanos, cosa que me parece positiva, la incorporación al mundo laboral. Pues cuando ya un matrimonio joven gitano se incorpora al mundo laboral, tiene que pensar en cómo se organiza familiarmente, cómo llevas la corresponsabilidad, pues como lo hace todo el mundo. Y a lo mejor ahora pues ya no es tan fácil el tener más número de hijos. Sí que tenemos una media que es superior al de la sociedad en general, que estáis en un uno y pico y nosotros estamos más entre dos, tres, ¿sabes? O sea que yo creo que ahí algo más elevamos la tasa de natalidad. realidad, pero claro, los tiempos cambian, la inclusión social de los gitanos cambia y te conlleva la toma de decisiones pues que se considera como vida. No significa el ser gitano el seguir manteniendo todo, digamos, como todo lo antiguo que te conlleva, que te puede conllevar a lo mejor tomas de decisiones que impidan el progreso. Hombre, no, sí, no. No,
Ana,
no,
¿con eso. ¿Cuántos años te casaste tú?
Yo me casé en 2021.
¿Qué tenías hace cuatro años?
31, no había cumplido 31.
O sea, eras mayor para... ¿Y ahí se hizo una ceremonia tradicional con pañuelo y con historias o no?
En mi caso no, pero no era algo tampoco ni que se esperara, ni que ni siquiera... O sea,
que ya no se estila.
No, que ya no se estila, no, porque eso lo puntualizaba bien Sara. Se estilará en algunos contextos, en otros no. Ahí es lo de la diversidad un poco y realmente de verdad. En muchísimos hogares gitanos se ve, es lo que cada una quiera hacer.
¿Y tu marido compatibiliza contigo al 100%? Quiero decir, hace unas lentejas, friega el suelo.
Mi marido es un maravilloso compañero de viaje y no sería posible que yo estuviese trabajando al ritmo que trabajo normalmente si él no acompañase. Y luego debo decirte, él no es gitano, pero adora los valores que poco a poco a lo largo de estos años ha ido percibiendo y recibiendo de los gitanos y de las gitanas.
Entonces, ¿Y que os casaseis con payos ha sido problemático, Ana?
En mi caso no.
¿Y en el de Sara?
Bueno, a mí en casa no era lo que más gracia hacía en el hogar. También hazte cuenta, yo tengo 48, ¿eh? Yo
claro,
estoy
sí,
en una generación
una
que no soy la de Ana.
Eso
es. Y en el norte. Mm. O sea, te digo porque es distinta la concepción. En mi casa lo que sucedía es que, claro, fíjate, yo vengo de una familia, somos cuatro hermanos, dos chicos hacia arriba, dos chicas hacia abajo. En mi hogar no había habido nada de mestizaje, ¿sabes? No teníamos así como experiencias. Imagínate, pues para mis padres, yo y mi madre y mi padre, yo pues eso, yo era la niña de sus ojos y casi que hubiesen preferido que mi marido fuera gitano, ¿sabes? O sea, aquí sí que es cierto que al principio costó, pues porque tampoco había mestizaje en mi casa. Ahora ya tengo a más primos, primas, y hay más relaciones mixtas dentro de la familia y ya no se ve, pues ya no se ve
igual. ¿Cuál es la principal dificultad que tiene que saltar un marido payo? Quiero decir, ¿dónde se chirría la cosa?
Bueno, dificultad, yo si le preguntaras a mi marido, él lo que más le sorprendió es eso, las fiestas familiares, o sea, porque yo vengo de una familia también muy numerosa, cuando vivían mis abuelos, nos juntábamos muchos todos, le impactaba mucho el número de personas que nos juntábamos, por ejemplo, para Navidad. No, es que mi marido se quedó impactado la primera Navidad que vino a casa de mis abuelos, ¿sabes? Se quedó así diciendo, pero cuánta gente, digo, sí, que nosotros nos juntamos todos, pero todos, ¿no? ¿No? O sea, sobre todo, y yo creo que allí, fíjate, más que tiene, se tiene que acostumbrar, pero esto puede pasar en familias no gitanas.
Ah, no, eso pasa en la mía.
A que tenemos nexos familiares que se mantienen mucho, que no porque te hagas mayor te desvincula, ¿sabes? Yo ahí sí que he visto a veces, y no en todos, pero en alguna diferencia me viene muy ligada a esto. Yo tengo la edad que tengo, pero estoy muy vinculada a mi familia. Eso a veces choca, ¿sabes? El mantener mucha relación familiar de manera muy constante.
Oye, por terminar, porque el tiempo de radio siempre es escaso, me gustaría preguntaros por los nuevos gitanos. Bueno, yo viajo mucho al este de Europa, uno de mis hijos está casado allí, voy a Bulgaria, voy a Rumanía, veo allí a los cíngaros, a los romanís. Estos vienen ahora a Europa Occidental y muchos de ellos están en nuestras calles, a veces con dificultades, ¿eh? Porque la distancia cultural con respecto al gitano español es ancestral, bueno, como con relación a cualquier otro español. Entonces ahí te encuentras una forma de vida más vinculada con la mendicidad, más vinculada, vamos a decirlo, con cierto tipo de picaresca, de delincuencia, entre otras cosas porque las mafias están haciendo ahí su agosto. ¿Esto cómo lo lleváis vosotros, Ana? ¿Cómo es el gitano que viene del este de Europa? ¿Es igual que vosotros?
Yo creo que es importante también tener en cuenta que los gitanos y las gitanas lo estamos celebrando este año, llevamos en España 600 años, desde el 78 además viviendo esa democracia y pasando un poco de la exclusión al estado de bienestar con todo lo que eso conlleva, aún con brechas, aún con grandes brechas. Y la población gitana romaní, que es a la que nos referimos cuando hablamos de la que viene del resto de Europa, tiene unas condiciones de vida mucho más complicadas. Quiero decir, en España tenemos muchos retos por abordar, pero es que si te pones a mirar la situación de los roma en Europa, se te cae el alma a los pies.
¿Y la relación, Sara, con ellos qué tal es?
Bueno, tenemos puntos de partida en el momento actual diferentes, claro. ¿Sabes? Los gitanos que ya estamos aquí asentados con niveles de inclusión diferentes, pues mucha relación, digamos, con los gitanos del este que tenemos aquí, pues depende, ¿no? No tenemos. Sí que nosotros tenemos algunos programas de actuación específicos que trabajan esas situaciones de exclusión, digamos, de falta de acceso a derechos de los gitanos del este. Pero entre gitanos y no gitanos coincidirán algunos... alguna parte de los gitanos españoles que vivan en situaciones de más exclusión, pero te diré que no hay una relación como muy diaria, pues porque los contextos son totalmente
diferentes. Y traerá lo suyo esto. Pues son Sara Jiménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, y Ana Segovia Montoya, periodista, dos mujeres de pro en este fascinante camino que en pleno siglo XXI hacen tradición y modernidad, ancestros y feminismos y encuentros culturales entre payos y gitanos, verdaderamente una cosa muy enriquecedora. Sara Jiménez, feliz año y adelante.
Feliz año al pueblo gitano para todos y todas.
Querida Ana, muchísimas gracias.
Sastipen, gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi hermana está todo el día que sí, please déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez. Please déjame el Plus para ver La Infiltrada. Please el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quien tengas internet. Que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto plus, please.
Todo es al plus sin please.
Movistar Plus.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. If you should tell me that I'll always be the one you'll always love so true, then I could tell you oh so easily, I could easily fall in love with you. It wasn't long ago.
¿Qué dicen los astronautas que vuelven de la estación espacial? Que nada, que llevaban ahí muchos meses, pero que ellos volverían.
Y que los volvemos, hay así, nos volvemos.
Los hay así de imprudentes. Sobre ese asunto llevamos hoy nuestra tertulia. Y yo no sé si nuestras señoras acompañantes, Elsa González, buenos días. Pau,
buenos
Fee,
días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Tienen casos de imprudencia manifiesta?
Bueno, tengo uno de entre ayer y hoy. Y es que me he puesto con mi hija, que es quien lo está haciendo, a pintar toda una librería y un armario, porque de pronto dije, esta sala de estar está muy oscura, de madera, no la quiero clarita. Bueno, anoche dijimos, continuamos, lo dejamos, se queda la mitad.
¿Pero habéis tenido que lijar antes?
No, porque ahora se da una capa, sí, como es de imprimación.
Imprimación.
Entonces no hace falta. Pero es muy difícil, de todas maneras. Yo voy a felicitar a mi hija esta mañana. Hemos amanecido, hemos mirado, hemos dicho, esto tiene ya avisos, está quedando genial. O sea, yo como los astronautas,
bueno,
volvería.
Volvería. Qué trabajazo, madre mía. Pau Fill.
Bueno, yo es que creo que convivo con el mayor inconsciente del mundo mundial, que es mi marido.
Somos fans.
No, es que es una tras otra. Y la última que hizo, que además lo subí a redes sociales, claro, la gente se partía de la risa. Nos invitan a un curso de conducción en la nieve en Sierra Nevada. Ese curso de conducción es en plena estación de esquí, porque claro, tienes que probar los coches en la nieve, y es a partir de las 5 de la tarde, o sea, cuando ya cierran la estación, tú subes allí. Miguel, oye, la maleta, tal, no sé qué. Bueno, cada uno se hace eso. Pero oye, Miguel, yo detrás de él, Miguel, abrigo, pues para ir de esquiar. Bueno, pues se presenta el día que ya llegamos, subimos a Sierra Nevada, se presenta en náuticos. No, la chaqueta la llevaba porque se la eché yo. Se presenta en náuticos y con vaqueros. Según nos suben al telesilla.
Preparadísimo.
Madre mía, el meñique se me va a caer, y yo, por idiota, a veces que eres tonto. Bueno,
el meñique.
O sea, es que sabe que vas a la nieve, tío, échate unas botas que tienes. O sea, pues es una tras otra. Bueno,
qué fuerte.
Por no decir que va siempre en camisa, o sea, tú le ves en invierno que yo hago vídeos por la noche que vamos a restaurantes, claro, la coña ya es la de, oye, Miguel no tiene el abrigo, es que va siempre en camisa.
Bueno, pero si él no tiene frío, yo ahí...
Que sí, abrigo, que sí, no
que
lo
tiene frío. Que va lo sí. Lo que pasa es que es perezoso y no quiere llevarla cargando con la chaqueta, pero vamos,
bueno,
lo de
siempre
los náuticos.
Habrá un presidente norteamericano todavía más inconsciente.
Seguro.
O sea, qué tranquilidad. Dios mío.
Oye, y para inconscientes nuestros oyentes, porque vaya ideas de bombero que nos han traído hoy, ¿eh?
Buenos días, Cristina y todo el equipo. Bueno, la mayor locura así en mi entorno fue del hermano de mi madre, que vivía en un sexto piso y con 70 y muchos años, pues un día se le quedaron las llaves dentro, pero tenía la puerta del balcón abierta. Entonces no se le ocurrió otra cosa mejor que pedirle al vecino que le dejara pasar de una terraza a otra. Bueno, pues y el vecino, otro chalao, la dejó. Casi nos morimos cuando nos enteramos. Un sexto piso y 70 y muchos años. Bueno, no se mató porque ya se grande.
¡Qué temeridad!
Madre
la gente
mía,
lo hace. Bueno, mira los que hacen balcones.
Mi padre tuvo que hacerlo vez porque se nos olvidó la llave. Era yo muy pequeña. Y yo en ese momento solo pensé en que qué valiente es mi padre. Ahora digo, Dios mío, esto es peor que inconsciente.
Y era muy alta.
Es una barbaridad. Bueno, era un segundo alto. Quiero decir, es que mira... Ya da igual un sexto, un tercero.
No da igual un sexto que un segundo. Segundo en fin. Se te rompen las dos piernas, a lo mejor. Dios pero mío. Un sexto, madre,
un sexto
de
ya.
Oso.
Y si las alturas son peligrosas, los vehículos tienen tela también.
Hola, buenos días. A mí lo que me pasó un día fue que mi marido, que montaba en moto de estas de trial, pues había un campeonato en la Sierra de Madrid, el campeonato de España. Y entonces se le ocurrió que fuéramos con la moto
Yo jamás había montado en moto de trial, pero un amigo de él, que en principio eran los que iban a ir juntos, al final no pudo ir y pues que te dejé la moto, mi amigo. Yo nada, te doy, te enseño cómo, porque total, para es muy fácil, así con el puño, tal, te enseño allí un poco y ya está, que tampoco es nada complicado, tal. Bueno, pues yo teníamos una niña de 2 años, se la dejé a mis padres. Venga, vale, sí, nos fuimos a la Sierra de Madrid a ver el Campeonato de España. Bueno, pues se nos ocurrió subir con la moto, solo se le ocurrió a mi marido, me enseñó cómo dar 2 vueltas, tal, ah, pues bien, mira, sí, parecía que tenía yo controlado allí, solo se nos ocurrió a nosotros subir por toda la montaña para arriba, vamos, por toda la sierra, y en una de esas curvas aceleré en vez de frenar, o sea, me equivoqué, y salí como disparada, justo frené, justo llegué a frenar al borde. Y encima, menos mal que no bajaba nadie de frente, porque si llega a bajar alguien de frente, bajo por toda la ladera abajo. Bueno, un susto tremendo. Ahí no me caí y luego de la manera más tonta, bajando y bajando muy tranquilos por el susto que nos habíamos llevado, mi marido frenó, yo frené tarde y me di contra él y ahí me caí. Tuvimos que al final que acabar yendo al puesto de la Cruz Roja, pues porque me hice bastante daño en un brazo, que le tuve que tener unos días en cabestrillo. Bueno, una odisea, pero ese susto, y cada vez que lo pienso, o sea, cómo se me ocurre a mí montar en una moto de trial, y bueno, que la pude preparar, así que esa es mi historia.
Madre mía,
¿quién no se ha visto en una de esas?
Sí, sí, sí.
De subir en una montaña unas horas insospechadas, sí. De bajar con los niños al día siguiente y no poder hacerlo. Madre mía.
Y qué peligro, ¿eh? Que luego lo piensas y dices, pero yo, ¿en qué momento he dicho que sí, que me voy con la moto de trial?
Eso, claro. ¿Quién no lo cuenta?
Y encima, después de salvarse de la gorda, coge y bajando de la manera más tonta, se da claro. Pues es que si no has llevado nunca una moto...
De todas maneras, el inconsciente... es mucho más rápido que el consciente, porque fijaos cuando, yo qué sé, estás conduciendo y ves a un peatón, pero lo ves en el último momento, y puedes, bueno, puedes o no, pero en fin, en principio, el inconsciente es rápido, ¿eh?
Que sí es rápido.
Es muy rápido.
Mira, me llama, yo estoy en Georgia, que era parte entonces, justo acababa de deslindarse de la Unión Soviética. Y me dice Anson, Luis María, director mío en ABC, no vuelves si no le haces una entrevista a Shevardnadze, porque acaba de llegar y se va a hacer presidente allí. Claro, la presión sobre Shevardnadze era brutal. Y todos los días había una rueda de prensa con él, con 50 corresponsales, muchísima gente, era imposible.
Y como y yo eran estaba aquellos equipos de seguridad.
Embarazadísima, que era mi costumbre, estar embarazadísima entonces, pues podía estar de 5 meses, pero no era el primero, o sea, era bastante protuberante aquello. Una de las veces, ya hasta las narices, llevaba una semana allí, mi familia me reclamaba en Madrid. Según salió el presidente por el pasillo central, me abalancé y le dije en inglés: o me da usted la entrevista o paro en Georgia. Y me la dio. Toma. Porque el inconsciente es más rápido que el consciente. Se quedó horrorizado el séquito. Y yo me arrojé, bueno, me pararon con armas, pero lo conseguí, claro. Sí. Claro, sí, es que sí, hay que ser a veces imprudente, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Es que si no, el mundo no hubiera avanzado, ¿eh?
Y si hablamos de imprudentes, hay que ver el peligro que tienen las capeas y meterse y echarse al ruedo ahí, venga, a ver qué pasa. Y precisamente hay una muy divertida que yo me he partido escuchándola, que la tenéis que oír.
Hola, buenos días para todas. Me hacéis el programa muy, muy feliz y muy contenta. Paso los sábados y los domingos con vosotros. Bueno, era para contar que yo fui una vez muy imprudente, estábamos en una capea de esto de una comunión y había una vaquilla y estaban las jóvenes que si se tiran, que si no se tiran. Y yo, que estoy más entradita en años, pues cogí y me salté. El primer pase se lo di yo a la vaquilla. La di un pase para allá y otro para acá. Pero el próximo que vino... me tiró panza arriba como si fuera una cucaracha con las patas para arriba. Enseguida saltó, claro, el dueño de la S y mi hijo y todos a ayudarme y tal. Pero a raíz de eso luego tuve dolor de rabadilla
pero a lo mejor 6 meses o más que no me podía ni sentar. Así que nada, esa fue mi experiencia. Muchas gracias.
Es que a quien le dices todos en el extranjero que en las comuniones hacemos vaquillas...
Es que...
Dios mío. Es que...
Bueno, a mí también me sorprende. Yo nunca he ido a una comunión con vaquilla. Ya, dice, joder, no, que... no, aquí la comunión, pues eso, lo típico. Vaquilla. Hemos ido de capea y yo, pero ¿cómo
pero
que
si
lo
en
típico?
Tu tierra, de repente en una fiesta os arrancáis por jotas.
Eso sí, pero
bueno. ¿Y lo veis normal?
Pero bueno, pero una vaquilla ahí, soltarla. Pero soltar ahí a una vaquilla, venga, que me lanzo yo. Y eso me ha pasado también a mí con mis amigos en las fiestas del Pilar, que hay las típicas vaquillas que se hacen siempre por la mañana después de salir de fiesta. Vas allí ya con un poco de sueño, digamos. y yo he tenido amigos que han bajado a la plaza y lo mismo, les han pillado, pero vamos. Pero claro, unos sustos que dices, pero tío, que no estás casi ni para mantenerte en pie y te pones ahí delante de la boca a correr.
Como esos que dicen a que no hay. Claro. Y en plena borrachera cogen de Madrid a Valencia y, sí, y se van a comer una paella. Sí. Eso más de uno y más de dos y más de
yo
tres.
Yo lo he hecho.
¿Sí? Ah, tú lo has hecho.
Yo lo he hecho. Hemos ido a comer una paella, pero hemos ido en AVE. ¿Eh?
Ah, bueno, ¿ves?
Entonces, tipo, 10
bueno,
de la
eso
mañana, coges
eso
la, tal, eso comes la paella y vuelves.
Claro.
En fin, tan ricamente. Pero bueno, sí, no es ser tan inconsciente.
Para imprudencia, por decirlo de una manera suave, la de mi madre, que acaba de cumplir ahora 90 años. En uno de sus viajes por el mundo con mi padre, iban por el Amazonas en una barcaza con aborígenes y solo se le ocurre tirarse al río. Todo el mundo entró en pánico y cuando por fin consiguieron que subiera, dijo, pero si solo era un momentito, necesitaba refrescarme. Pero no sabe usted que esto está lleno de pirañas, cocodrilos y de todo. Y mi madre, bueno, ya pasó, no ocurre nada. A ver si estoy más fresquita.
Bueno, bueno.
Oye, la gente es muy grande. Como todos los españoles.
Yo tengo que decir, no. Esos inconscientes que sí se lanzan a la montaña, al tal, no, pero que ponen en peligro a otras personas para rescatarlos, para sí ser rescatados.
También,
que,
también.
O los de los selfies tal, que se ponen bueno en el precipicio. Bueno, y como bueno, no, tanta gente no se ha muerto por hacerse
verdad
el mega selfie.
Para el post, para tener el post viral.
Con las pirañas abajo. Bueno,
y es que los españoles, donde vamos, tenemos que dar la nota, sí, ¿eh? Sobre todo ahí en el Amazonas. ¿Vamos con un último audio? Venga.
Mi tío tiene 65 años y es súper aventurero. No conoce el miedo, vaya. Y cada 2x3 se va a hacer barranquismo. Y en una ocasión se metió en una cueva para empezar el descenso, por así decirlo. Y cuando estaba más o menos a la mitad de camino, pues se dio cuenta de que iba sin ningún tipo de agarre. Así que nada, con las mismas tuvo que volver a subir con muchísimo cuidado para que no le pasase nada. Y ya así engancharse y volver a descender.
Bueno,
eso ya es el sumum.
Oye, todos muy los grande conquistadores... Fíjate, es que tela marinera, cuando se iban, bueno,
todos
a América, ahora hablamos de América, entonces no sabías ni qué era, si allí acababa, en fin, un horizonte y caías por él, porque
sí,
todavía
que
lo
sí,
de la tierra redonda.
Es que te puedes morir.
Es tremendo.
Maravilloso.
Es
tremendo. Bueno, vamos a cambiar de ritmo. Porque si alguien ha sido imprudente, ha sido Pau Fill, que se pone a hacer una tortilla. ¿Y ahora cuántos millones de seguidores tienes en Instagram?
En Instagram 2.5.
Dos mío, millones y medio mío de seguidores. Si sigue con la tortilla.
Lo que
es una tontería. A ti te llegan a decir dónde te ibas a poner y ni te lo crees.
Ya te digo, lo que va a decir la tortilla.
Pastel de patata con pesto y huevo nos ofrece hoy la señora gastrónoma.
Sí, además es que este tipo de pastel, lo bueno que tiene que no lleva ningún tipo de harina, lo que es la base, porque la base está hecha de patata. Y bueno, pues es una idea muy buena, aparte para celíacos, para sensibles al gluten o para simplemente si te quieres hacer un pastel que queda muy rico. O sea, que os animo a que lo hagáis. Porque...
O sea, ¿se parece más a repostería o a comida?
No, es comida, es salado. Lo que pasa es que la base está hecha con patata cocida, entonces te queda ahí con el moldecito y te queda como un pastel así redondito, muy mono. Y ya os digo, no hay que añadir ninguna ni masa, ni pasta, ni nada. Ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar entre 8 y 10 patatas baby que estén ya cocidas. 2 tomates naturales, 2 buenos así tomates que tengamos, pesto casero, que luego os diré los ingredientes, que es muy sencillito de hacer, 4 huevos, un poquito de queso rallado, esto un poco al gusto, y sal y pimienta. Y bueno, nada, como ya os he dicho, las patatas tienen que estar cocidas, pero nada, se ponen a cocer con un poquito de sal y una hojita de laurel y nada, 25 minutos las tenemos, que son las patatitas estas
baby. O menos, las
sí,
babies.
Sí, las babies, sí. Yo lo he hecho en un molde redondo, ¿vale? Pero si no tenemos redondo, pues en el típico rectangular de horno que tengamos, lo que pasa es que en el redondito queda así como más rollo pastel y queda muy mono. Entonces lo que tenemos que hacer es poner las patatas baby en el molde y con un vaso, con el culo de un vaso, las vamos a ir aplastando y vamos a hacer lo que es la forma del molde, que esa va a ser la base de...
¿Y no pones ni aceite ni mantequilla en el molde?
Nada, no es necesario, no, porque no se va a pegar. O sea, la patata básicamente no se pega. A ver, lo podemos engrasar un poquito con aceite de oliva o mantequilla, lo que queramos, pero vamos, que no se pega. Y bueno, pues una vez que las tenemos bien aplastaditas y le damos la forma del molde, yo le he puesto una base de pesto, ¿vale? Pero le podemos poner también una salsa de tomate que tengamos casera. Pero bueno, que el pesto es muy sencillito. Yo lo que hago es, en un vaso triturador, pongo un manojo de albahaca, un puñado de almendras o anacardos, cualquier fruto seco, unas 4 cucharadas de aceite de oliva, un zumo de medio limón, un poquito de sal, pimienta y un chorrito de agua. Yo no le pongo queso, el pesto lleva queso, lo que pasa es que para aligerar un poco pues no le he puesto, pero vamos, que se puede hacer así un pesto sin queso y queda muy rico.
¡Qué rico!
Y el agua va un poquito en función de la textura del pesto, pero vamos, que nada, que esto todo lo trituramos y lo vamos a poner encima de las patatas, ¿vale?, de nuestro pastel. A continuación, lo que tenemos que hacer es cortar el tomate en rodajas y lo vamos a poner como otra camita por encima del pesto. Luego, un poquito de queso rallado encima del tomate y por último le vamos a poner 4 huevos, así en cada, por todo lo que
está
a la superficie.
¿Tiene como un complejo pizza?
Sí, podría ser pizza, sí, algo más ligera, pero sí, pizza. Y nada, y esto ya es tan sencillo como meterlo al horno y va a estar en torno a unos 12-10 minutos más o menos hasta que veamos que los huevos se han cuajado, que el quesito está derretido y nada, simplemente sacarlo, cortarlo y disfrutarlo con
quien
más
guste. Bueno, ¿eh? ¿Qué son dos cosas? ¿Qué son patatas babies?
Chiquitinas, o sea, de guarnición.
Ah, que están,
sí,
riquísimas,
que las venden,
me encantan.
Sí, que están muy buenas. Incluso las venden ya cocidas en bolsitas, tal, o sea, que...
También, sí.
A mí me encanta...
patata normal, que no tiene por qué ser baby.
¿Queda la base crujiente?
Los bordecitos quedan crujientes porque la patatita se,
¿no?,
dora. Sí, 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 queda así crujientita.
Me encanta el pesto, pero... Y compro albahaca, he comprado varias veces, pero se muere rápidamente y procuro tenerla hidratada, o sea, con agua.
Es que no puedes tenerlo ahí 15 días.
Claro. No, en una plantita.
Ah, la plantita. La plantita es que en invierno
me gusta
mucho. La planta
mucho.
Es que nace y se muere, yo no sabía, pero eso Paula, la de Cuenca, a ver si nos lo dice un día, pero que
claro, yo
por lo que yo sé,
vuelve a...
Porque yo la tengo plantada, de hecho acabo de plantar ahora, pero la albahaca nace, se reproduce y muere, o sea, el invierno no lo pasa.
Vale, vale, vale.
Sí, pues no puedes tenerla eternamente, Elsa.
Pasa. Sí,
no, Elsa González Paufil nos va. Vamos a las series que lo están petando con Arevalillo. Ahí. Y tendremos también mucho que hablar sobre educación.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El más fuerte. El más duro. El mejor.
¿Cómo lo sabe?
Jack Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Que si me dieron el... elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.